muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Para nosotros es un día muy especial. Quiero dar las gracias al consejero de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cabildo de Tenerife. Nos acompaña en la mesa también la directora del Instituto de Energías Renovables, Begoña Ortiz, y también Nemesio Pérez. Nemesio, como todos ustedes saben, es el además del director de Medio Ambiente del ITER, también es el director científico del Instituto Volcanológico de Canarias, INVOLCAN. Y, por supuesto, nuestro socio en este proyecto, en esta aventura, DISA Renovables, DISA. Gracias, Joaquín Gurrián, por acompañarnos en este proyecto. Y gracias a todos los que han puesto su esfuerzo técnico y su solvencia para llegar hasta el día de hoy. Estamos aquí para presentarles una política de futuro para varias generaciones, probablemente aquella que nos haga aspirar a que Tenerife sea una isla que aspire a tener 100% renovables. Estamos hablando de un proyecto público-privado en el que le daremos los detalles de la investigación, la exploración y la producción de energías renovables a través de la geotermia. Tenerife, el Cabildo de Tenerife, en este proyecto público-privado ha logrado captar la mayoría de los fondos europeos del IDAE, a través del IDAE, y también tres zonas de investigación que vamos a explorar y en el que hay un porcentaje, todo parece apuntar a que hay un porcentaje bastante elevado de conseguir producir esta energía 100% renovable, que además da una garantía de continuidad que no dan otras energías, como es la energía producida por el viento, la eólica o la solar. Así que estamos hablando de un momento crucial en la historia de Tenerife en la que podríamos estar aspirando a nuestra independencia energética a través de una energía 100% renovable, 100% limpia, que además su capacidad de continuidad y sobre todo las necesidades mínimas de espacio la hacen quizás probablemente la más atractiva. Para poder explicar todas en qué consiste este proyecto de geotermia, la apuesta del Cabildo de Tenerife por la sostenibilidad y el conseguir 100% renovables, esa aspiración que se vislumbraba muy lejana, pero que con este proyecto lo podemos aspirar a tenerlo en muy pocos años, le quiero dar la palabra para esa presentación al director científico de INVOLCAN, a Nemesio Pérez. Tiene la palabra Nemesio para la explicación y para la presentación.
Buenos días, señora presidenta, y agradecido de estar aquí entre ustedes en la mesa. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es la geotermia, de qué va la geotermia. Dentro del interior de nuestro planeta hay grandes temperaturas, como podéis ver ahí. Esa temperatura, ese flujo de calor, se transmite a la corteza terrestre, que para que ustedes lo sepan, es como la piel de una manzana, el mismo grosor, más o menos, a escala. Y esa corteza funciona como un almacén del calor que se irradia desde el interior. Entonces, la geotermia está relacionada con la explotación de ese recurso térmico, de ese recurso energético que hay en la corteza, y donde generalmente son 30 grados por kilómetro el gradiente, lo normal, pero hay zonas donde hay mayor gradiente. Y esas son las zonas volcánicamente activas y tectónicamente activas, ¿no? Son las zonas de potencial geotérmico. Por eso en Canarias se sabe que es una zona potencialmente donde hay este recurso. Aquí tenéis un diagrama de la capacidad geotérmica instalada a fecha 2015, son 12,6 gigavatios. Podéis ver los distintos países. Disculpad. Y bueno, en los últimos años, a la fecha 2022, pues ha aumentado en cerca de 4 gigavatios más. Ahí tenéis los 10 países principales de producción de energía geotérmica. Sobre todo resaltar Turquía, que Turquía en los últimos 5 años ha crecido más del 200%. El tema de... Sabemos que la geotermia existe, pero realmente siempre hay un riesgo respecto a la inversión, ¿no? Muchas veces la gente te pregunta, la señora presidenta ahora mismo ha dicho que hay una probabilidad, ¿no? Por supuesto, hay una probabilidad alta porque estamos en una zona volcánicamente activa, pero en términos futbolísticos, realmente, si no se juega el partido, pues no sabemos si vamos a ganar o perder. Y lo que estamos haciendo es jugar el partido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, lo mejor posible para minimizar ese riesgo. Si ahora que nosotros comparamos la geotermia con respecto a otras energías renovables, como podéis ver, la eólica y la fotovoltaica, pues lo que nosotros, la planta eléctrica que necesitaríamos para generar la misma energía en geotermia es 20 megavatios, pero en fotovoltaica sería equivalente a una planta de 100 megavatios. Y todo reside por el número de horas, como bien dijo anteriormente la presidenta, es una generación continua y las otras son intermitentes. Eso tiene un valor en esto que estoy mostrando, pero también tiene un valor en actuar como batería de las renovables intermitentes. Otra de las cosas interesantes es la huella de carbono, ¿no?, que genera pues las renovables en su conjunto con respecto a energías fósiles, ¿no? El petróleo, el gas y el carbón, como podéis ver, pues tiene una huella de carbono bastante alta. La geotermia está, bueno, pues está ahí, por debajo de lo que es la solar, tanto de concentración como fotovoltaica, un poquito por encima de la eólica, pero bueno, estamos dentro de lo típico de las energías renovables. Otro de los datos interesantes es la ocupación del territorio para la generación de energía a lo largo de un año. Entonces, podéis ver que la intensidad de ocupación territorial para generación eléctrica es un parámetro que se llama LUIE y que realmente son las hectáreas que ocupa una planta por las terawatios hora y año que se genera. La geotermia es la que menos ocupa, la mínima ocupación del territorio, lo cual, siendo nosotros un territorio limitado, ¿no?, pues realmente nos viene muy bien. También otro de los beneficios son los costes competitivos. Son costes realmente muy competitivos con respecto a otras fuentes renovables o incluso al rango que tenemos para los combustibles fósiles. Si nosotros evaluáramos lo que hemos visto ahora mismo, potencia, ocupación territorial, coste económico, huella de carbono, hiciéramos un análisis en conjunto, un cóctel, pues veríamos que la geotermia, con respecto, por ejemplo, a la fotovoltaica y la eólica, pues sale bien parada, ¿no?, porque tiene unos indicadores más positivos que las otras dos renovables. El caso de éxito, aquí tenéis un ejemplo de una planta geotérmica, la de Riviera Grande, de los 13 megavatios de potencia, muy acorde con el ámbito ambiental, ¿no? Realmente, pues, el humo que veis fundamentalmente es vapor de agua, un fisquito de CO2, pero vapor de agua. Y aquí podéis, como casi esto, veis la isla San Miguel, que es una isla con 130.000 habitantes, tamaño de la isla de Palma, y podéis ver cómo ha aumentado desde el año 90 al año 2018 en un 40% la generación eléctrica procedente de la geotermia, ¿no? Y si lo comparan con la térmica, que es la de los combustibles fósiles, pues más o menos es casi el 40% que se le quita. Quiero decir que la geotermia, dentro de las renovables, ha sido la que ha jugado un papel más importante para reducir la fuente de energía de combustibles fósiles. Esto es un diagrama de carga de un día, 2 de abril de 2017, y una de las grandes ventajas de la geotermia es la que da carga base verde, en el sentido, ¿no? Y de hecho, en ese día llegó el 51,5% de la geotermia a jugar el papel de aporte al sistema eléctrico. Aquí podéis ver una comparación del año 90 al 2018 de la generación eléctrica en Azores, 794 gigavatios hora, y podéis ver cómo se ha podido reducir la térmica gracias fundamentalmente al queso de la geotermia. Este otro caso de éxito, ya diríamos extremo, que es el caso de Islandia, donde solamente la población es más o menos el doble de São Miguel, no mucho más, y donde hay 5.960 gigavatios hora. Bueno, 757 capacidad total instalada, cosa que en Azores no llega ni a 30, 40. Indudablemente esto es una estrategia de este país, porque no solo generan electricidad para su uso interno, sino también para atraer determinado tipo de industria que consume mucha energía y el precio de la geotermia es muy barato, por lo menos en Islandia. Hablando de las ayudas de IDAE que hizo mención la presidenta, pues bueno, vamos a hacer exploración geotérmica de superficie y en profundidad en estas tres zonas ligadas a tres sistemas volcánicos hidrotermales distintos, que es el sistema del noreste, el sistema norte-sur y el sistema noreste. Ahí están las ayudas. El total de la ayuda de IDAE es 43,1, bueno, es más 43,2 si redondeamos que 43,1. Y nosotros estamos realmente bastante felices porque nos han puesto un balón para jugar el partido de fútbol. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Bueno, pues vamos a tener demasiado trabajo, ¿no?, en los próximos dos años. Vamos a intentar tener todas las exploraciones geotérmicas de superficie desarrolladas este año para... Y eso, aunque es la parte más económica del proyecto, es sumamente importante para minimizar el riesgo de dónde tenemos que hacer los sondeos. Mensajes. Hay varios mensajes, pero solo he puesto aquellos que son relacionados con la generación eléctrica, ¿no? Es un recurso renovable y económico bajo nuestros pies que aprovecha el calor interno y el que se almacena en la corteza. Es estable, o sea, de estabilidad y disponibilidad. La energía geotérmica está disponible 24 horas del día, los 365 días al año y tienen un rendimiento predecible. Eso es muy importante decirlo. Flexibilidad. Opera continuamente para cumplir con el mínimo de demanda de energía y puede adaptarse para satisfacer las variables de las otras. Es gestionable. Sostenible. Pues bueno, podéis ver que la huella ambiental geoquímica, no solo me refiero al CO2, sino la ocupación territorial, realmente es mucho menor que otras fuentes de energía. Y aquí mi colega Joaquín, bueno, las cuatro primeras que están en color están relacionadas genéricamente, la otra está más enfocada a Canarias, ¿no?, que él lo podrá explicar mejor porque nos posiciona en la media nacional con respecto a la Ley Canaria de Cambio Climático. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Nemesio. Como ustedes saben, desde el primer momento el Cabildo de Tenerife, este nuevo equipo, quiso apostar por la innovación, la investigación, la sostenibilidad y además hacerlo a través de la creación de una nueva consejería, que era investigación, innovación y desarrollo, y hacerlo a través del ITER, de nuestro Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Ha sido una parte muy importante de este proyecto, el que en este proyecto estuviera presente una parte pública, que es la que corresponde al Cabildo Insular de Tenerife a través del ITER. Por eso le doy la palabra al consejero, a Juan José Martínez. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Como bien avanzaba nuestra presidenta, estamos probablemente ante el proyecto de mayor impacto para el futuro de Tenerife en los próximos años. De mayor impacto porque supone avanzar en el escenario más conservador de un éxito contenido de este proyecto, de poder contar con un porcentaje muy superior, avanzar hacia el 100% de generación de energías renovables en la isla de Tenerife, con lo que supone de soberanía energética, de ahorro incluso la factura exterior de Tenerife en cuanto a la importación de combustibles fósiles. Podría sustituirlo, porque a diferencia de otras energías renovables como la fotovoltaica o la eólica, la geotérmica sí puede sustituir a la térmica, porque da el respaldo que la eólica y la fotovoltaica no tienen. Cuando no hay sol, no hay fotovoltaica. Cuando no hay viento, no hay eólica. La geotérmica está siempre, 24 horas al día, 365 días al año. Y en función del éxito que tengamos en este proyecto, podremos garantizar que la isla de Tenerife pueda avanzar hacia ese objetivo de 100% renovable. Es además una energía que tiene muchas ventajas, incluso sobre otras renovables, como por ejemplo el uso del territorio. Aproximadamente la misma producción de energía geotérmica supone un consumo de territorio 20 veces menor que en el caso de la fotovoltaica y puede llegar a ser 100 veces menor que la eólica, con lo cual para Canarias, para Tenerife en particular, es muy importante porque uno de nuestros recursos más valiosos y más escasos es precisamente el territorio. Es importante también por el volumen de inversión que va a suponer. Hablamos de los 43 millones, algo más de 43 millones que hemos conseguido de ayudas del IDAE, pero eso es solo el 50% del coste de la fase de exploración que iniciamos de inmediato. Son en torno a unos 86 millones de euros los que podemos llegar en la fase de exploración, de investigación, para determinar los mejores puntos donde hacer ya pues, el proceso de detección de ese recurso geotérmico, que no es otra cosa que agua caliente a una temperatura suficiente que nos permita generar en superficie pues el trabajo de una turbina, que es la que va a proporcionar esa energía. Como decimos, con un consumo de territorio mínimo. Incluso esa prospección que se hace a más de 2.000 metros de profundidad tiene un diámetro no mayor a 50 centímetros. Es decir, ese sería el hueco que habría que hacer de cara a poder determinar la ubicación del recurso geotérmico. En caso de tener éxito, y tenemos una probabilidad muy elevada de tener éxito la detección del recurso, la explotación, la puesta en funcionamiento de una planta tipo de energía geotérmica supondría una inversión de en torno a unos 100 millones de euros. En función de la capacidad de megavatios que encontremos, pues estaría en esos entornos. Por tanto, es un esfuerzo de inversión muy importante y se nos ocurren pocas alternativas con mayor impacto para el desarrollo sostenible de la isla que este. Es importante también porque probablemente estemos ante el ejemplo de colaboración público-privada más importante de Canarias en estos momentos. Tenemos un socio y tengo que decir que la verdad que con una relación muy fluida, muy cómoda desde el principio, que es DISA, toda esta operación, tanto de cara a la concesión de las concesiones como de las ayudas del IDAE, participamos al 50% y va a posibilitar pues, eso que también siempre hablamos de buscar fórmulas que permitan la colaboración público-privada, pues este es un ejemplo y desde luego podemos decir que es un ejemplo de éxito. Hay que recordar también que todo esto también es fruto de un trabajo previo que se ha desarrollado de cara a la obtención de las ayudas por personal de DISA y por personal de ITER y Involcán, pero previamente ha habido todo un trabajo de Involcán de cara a determinar el potencial geotérmico que tiene la isla de Tenerife. No solo Tenerife, el trabajo de Involcán ha abarcado todas las islas del archipiélago, que ha permitido que estemos ahora en este punto. En un momento donde, como decíamos, de forma inmediata vamos a iniciar el proceso para iniciar la exploración de superficie, a partir de esa primera fase de exploración en superficie, ya determinar los puntos donde hacer los sondeos y a partir de ahí poder hacer en realidad un proyecto que, como decíamos al principio, como señalaba nuestra presidenta, es de los proyectos que realmente cambian de forma definitiva y permanente el modelo energético y al final el modelo económico de un territorio como la isla de Tenerife. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Quería poner en valor, como ya ha hecho el consejero, la colaboración en público-privada, esta experiencia que nos lleva a llegar al éxito. El éxito ya es hoy, porque de Tenerife ha sido la isla que más recursos ha captado de esas ayudas que no el 90% han venido para Canarias, las ayudas del IDAE. Y además, la presencia del Cabildo en esos lugares de exploración donde se va a investigar las posibilidades de producción de esta energía 100% renovable, pues ha sido gracias al esfuerzo, por supuesto, de todo el equipo de Involcán, y quiero poner en valor todos los años de experiencia y de trabajo de su director científico, de Nemesio Pérez, y también a cómo se ha involucrado una empresa privada canaria junto con el Instituto Tecnológico de Energías Renovables. Así que le doy la palabra a Joaquín Gurriarán, Gurriarán, y director de DISA Renovables, y a todo su equipo por haberse involucrado tanto en la parte administrativa como tecnológica. Tiene la palabra, Joaquín.
Muchas gracias, buenos días. Gracias, presidenta. Y lo primero, agradecer al Cabildo, al ITER, a Involcán, por permitir y dejar que esta alianza avance como está avanzando. La verdad que ha sido un trato muy agradable. Estamos apostando por un proyecto 100% sostenible para Canarias y es muy relevante para el grupo DISA. DISA está entusiasmado, o sea, estamos entusiasmados porque al final ver que hemos participado en un concurso a nivel nacional con otras empresas, incluso multinacionales, y haber podido ser adjudicatarios del concurso tanto de cuadrículas mineras como de ayudas europeas, es para estar muy orgulloso. En un proyecto energético, donde DISA lleva 90 años apostando por la energía en Canarias, pues ahora es el momento de apostar por los proyectos de transición como es este. DISA ya apostó por renovables hace más de una década con proyectos fotovoltaicos y eólicos y ahora tiene todo el sentido de apostar por un proyecto geotérmico. Creo que las bondades ya se han dicho, pero intentaré resaltar alguna más. Estamos en unas islas volcánicas, esto no se nos escapa a ninguno de los canarios. Y hay que tener otra cosa en consideración, es que el 80% de la generación eléctrica que tenemos en Tenerife es de fuentes fósiles e importadas, el otro 20% es renovable, con lo cual tenemos una oportunidad para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto es estratégico, para Tenerife y para Canarias, porque al final tenemos una ley de cambio climático a 2040 en la que queremos ser 100% renovables y estos proyectos son necesarios. Además, nos permitirá reducir la tarifa que tenemos en Canarias de coste de generación real, que el año pasado cerró por encima de los 200 euros megavatio hora. Estamos apostando por una energía gestionable, que es una de las grandes bondades como renovable, asequible y sostenible. Con lo cual, hay poco más que decir en este sentido. Nosotros, vuelvo a agradecer al equipo del Cabildo y a los medios por hacer llegar toda esta información también a la sociedad canaria. Vamos a incorporar también al equipo a un grupo islandés con mucha experiencia. A todos nosotros escapa que Islandia es un referente mundial también en el tema de geotermia. Y agradecer el excelente entendimiento que tenemos con el equipo de trabajo. Van a ser 2 años de investigación muy intensos, que seguro que darán su fruto y veremos dentro de unos años, esperemos ver dentro de unos años, un proyecto de geotermia en Canarias, una realidad y un cambio para llegar a ser 100% sostenible. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Joaquín. Yo, para terminar, y nos ponemos a disposición de ustedes todas las preguntas, quisiera poner en valor algunos de los aspectos que ya se han dicho, pero creo que son sustancialmente relevantes. Lo primero de todo es que estábamos en una competencia con otras compañías privadas, multinacionales, como ya se ha dicho, y hemos conseguido no solamente esas concesiones para la exploración, para la investigación, sino que además este proyecto público-privado donde participa el Cabildo y por lo tanto garantiza el interés general y la apuesta porque disminuir la factura de lo que estamos quemando en la actualidad, como lo ha dejado patente Joaquín, es nuestra apuesta por ir disminuyendo el consumo de energías fósiles. Ir eliminando poco a poco ese consumo de energías que están produciendo efectos negativos a la sostenibilidad de nuestro planeta y sustituirlo de una forma relativamente rápida por una energía que es una garantía. Tenemos que explorar todos los aspectos que existen en Canarias, lo hemos hecho de alguna manera. Exploramos la capacidad del viento, exploramos en su momento nuestras horas de sol a través de la energía solar y ahora vamos un paso más allá en una energía como es la que nos da la fuerza de nuestros volcanes. Y esto lo vamos a hacer desde este proyecto, insisto, público-privado, en el que en reiteradas ocasiones habían, no muchos, que apostaban porque íbamos a conseguir este proyecto y estamos muy orgullosos del trabajo técnico que hay detrás, de la solvencia del proyecto que ha permitido que el Cabildo, a través del ITER y DISA, una empresa canaria, estemos presentando hoy aquí probablemente el primer paso para lo que supondrá la autonomía, la suficiencia energética, la garantía de tener un 100% renovable en un plazo relativamente rápido para lo que supone pues cualquier otro tipo de energía que pudiéramos aspirar a tener. Estamos ante un día muy importante y creo que al cabo de no mucho tiempo, de un par de años, estaríamos recordando la importancia que tuvo este proyecto, que ya se ha insistido que es un proyecto estratégico sobre uno de los temas probablemente más importantes para Canarias, que es la sostenibilidad de nuestro sistema de suministro energético y la capacidad de hacerlo de una manera sostenible, limpia y segura. Así que muchísimas gracias a todo el equipo que ha permitido llegar hasta aquí, en lo que hoy ya es una realidad, tener esos tres espacios de exploración y de investigación, los recursos económicos suficientes a través de esas ayudas del IDAE que Tenerife ha conseguido captar mayoritariamente y además hacerlo en una concurrencia competitiva con otros proyectos de grandes empresas multinacionales externas que no eran canarias, que no eran ni siquiera españolas y que estamos muy orgullosos de haber ganado esta apuesta que para nosotros era muy importante. Tener desde Tenerife y desde Canarias nuestra soberanía energética. Muchísimas gracias.
Hola, buenos días. Yo creo que le quería preguntar a Nemesio cuándo van a comenzar los sondeos, también cuando hablan de probabilidades altas, a qué porcentaje se refieren, en qué consistirán esos sondeos, en qué zonas exactas se van a llevar a cabo y si eso podría perjudicar de alguna manera al ecosistema que se encuentre en esa zona. Y también hablaban de que actualmente hay un 20% de renovables. ¿A qué porcentaje se podría llegar si finalmente pues, tienen éxito y se instala la geotermia en Tenerife?
Disculpa, no me apunté todas las preguntas. Y hoy, disculparme, he llegado tarde porque quedo dormido, o sea, con lo cual posiblemente... Bueno, tu primera pregunta era... A ver, antes de realizar los sondeos, que son sondeos profundos de 2,5 kilómetros y cada uno pues, tiene un coste medio, ¿no?, de 10 millones de euros, tenemos que explorar las tres zonas que viste en el PowerPoint. Estas tres zonas tenemos que hacer exploración geotérmica de superficie. La exploración geotérmica de superficie, aunque es la parte más económica de un proyecto de desarrollo geotérmico, es fundamental. ¿Por qué? Porque es la que minimiza el riesgo de dónde hacer el sondeo. O sea, cuando acabemos el trabajo de exploración geotérmica de superficie, que creo que será para septiembre, octubre de este año, pues sabremos realmente en qué zonas donde están estas cuadritos rojos que ve, en dónde vamos a hacer los sondeos. ¿Vale? Los sondeos no tienen ningún impacto ambiental negativo, ¿no? De hecho, tienes que hacerlo de tal forma que no fastidie, o sea, que no se vea afectado el acuífero, los recursos hídricos. Eso no es un problema, ¿no? O sea, y no representa un problema el hacer los sondeos desde el punto de vista de impacto ambiental negativo. Sí, a esa pregunta a la que te refieres. Son sondeos de 2,5 kilómetros. En España no hay empresas que hagan ese tipo de sondeos. Se tiene que subcontratar a empresas que tienen esa experiencia para realizarlo. Lo que sí tenemos aquí pues mucha experiencia en la exploración geotérmica de superficie. Como bien dijo antes el consejero Juan José, pues nosotros desde el ITER Invocar nos sentimos muy orgullosos que los 13 años de trabajo que hemos hecho para el desarrollo de la geotermia, pues ha logrado captar importantes cantidades de inversión público-privada. O sea, muchos inversores privados no hubieran venido si no hubiera sido por el trabajo de los 13 años realizados por este grupo. Y eso hay que ponerlo en valor. Hay que poner en valor esa apuesta del Cabildo de Tenerife a través de poner dinero público, ¿no?, al servicio de atraer inversión público-privada. Y no sé si, seguramente, como me dijiste antes, no me lo apunté.
El potencial que
la probabilidad es, Canarias es la zona mayor potencial geotérmico de nuestro país. Lo sabemos de la década de los 70. Y los estudios nuevos, lo único que hemos reforzado eso. La probabilidad, mira, va a estar por encima de un 50-60%, pero no olvides que hablamos de probabilidad, no de certeza. El término probabilidad. Ahora, yo siempre digo, he querido utilizar el término futbolístico, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, bueno, pues, que el Tenerife haya ganado Las Palmas en la Copa del Rey, ¿no? Pues mira, pues depende de la ilusión que le ponga la gente y de las ganas que le ponga a trabajar, ¿no? Si uno le pregunta, bueno, pues, ¿cuál es la probabilidad que gane el Tenerife el próximo fin de semana? Pues dependerá de muchas cosas, ¿no? Pero eventualmente, sí, la probabilidad es alta, como bien ha dicho, creo que Joaquín y el consejero, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo ahora. Llevamos 40 años diciendo que Canarias, y concretamente en Tenerife, Tenerife es la isla con mayor potencial geotérmico de Canarias. Eso no lo tenga nadie en duda. Llevamos 40 años diciendo que tenemos un recurso geotérmico en el subsuelo, pues vamos a ver si pasamos página y respondemos a la pregunta si ese recurso que tenemos en el subsuelo es técnicamente y económicamente explotable. Pero para lo mismo que digo, o sea, para saber si el partido de fútbol se gana, hay que jugarlo, ¿no? Hay que tener 11 jugadores, una pelota, un entrenador, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Intentar jugar un partido de fútbol con la máxima ilusión para ganarlo. Bueno, y quien le guste el baloncesto y el fútbol, pues se puede aplicar el mismo, ¿no? Y otra pregunta, creo que tenía un montón.
¿Cuándo sabrían realmente si hay o no, si se puede o no se puede llevar a cabo el proyecto? ¿Y el porcentaje del 20%, en cuánto crecería en caso de que fuera factible?
Bueno, lo que explicaba Nemesio es que 2024 va a ser un año de estudios superficiales y en 2025 es donde vamos a comprobar con los sondeos si hay esa fuente de calor, con lo cual, pues, finales de 2025, veremos cómo vamos con los tiempos, deberíamos de ser capaces de saber esa certeza, probabilidad que hemos comentado, ¿no? En cuanto al 20%, ahora mismo en Canarias hay unos 800 megavatios renovables instalados, entre fotovoltaica y eólica principalmente, y eso genera el 20%. Comparar megavatios, en este caso, con la geotermia, no es igual, porque al final hay un número de horas de funcionamiento. Más o menos un parque eólico, unas 2.500 horas, estoy hablando de una media, una planta fotovoltaica, unas 1.800 horas, 1.700 horas, con lo cual, aquí multiplicamos cada megavatio, eso que estamos hablando de eólico fotovoltaico, lo multiplicamos por 4. Con lo cual, con un proyecto de 40 megavatios, es como si hubiésemos instalado 4 veces un proyecto de fotovoltaica eólica. No podemos saber ahora mismo cuántos megavatios vamos a instalar. Creemos que el potencial es elevado, pero no nos podemos aventurar a dar un dato. Pero sí que lo que encontremos va a multiplicar por 4 lo que estamos haciendo ahora en otros proyectos renovables. Con lo cual, su impacto va a ser muy elevado. Y en cuanto a la superficie, que yo creo que es muy importante porque a todos no se nos escapa, que lo que nos falta en Canarias pues es superficie, con lo cual veremos qué cantidad de calor encontramos, pero seguramente es un proyecto de envergadura.
Bueno, hay un estudio de IDAE donde habla que el potencial geotérmico de Canarias, yo no sé cómo construyeron ese número, pero habla de 200 y pico megavatios, el potencial geotérmico de Canarias. Hombre, si eso lo multiplicas por... Eso sería equivalente, si lo comparamos con fotovoltaica, pues... Acerca de 1.000 megavatios fotovoltaicos.
Sería de un golpe instalar lo mismo que tenemos ahora renovables, porque al final, si son los 200 megavatios por 4, pues serían los 800 megavatios que tenemos instalados en Canarias. Pero creo que, o sea, vamos a ir avanzando y al final sería duplicar ese porcentaje. Ya avanzaríamos del 20%, pondríamos el 40%, que es la media nacional. Al final, Canarias tiene un 20% de generación renovable, pero la península más que duplican ese porcentaje. Con lo cual, tenemos que nosotros impulsarnos para entrar en esa media nacional con una ley de cambio climático que quiere adelantarse 10 años en Canarias, con lo cual el reto es complicado y tenemos que afrontarlo con proyectos como este.
Y una cosa más importante que la producción, que sí que lo es que si encontramos geotermia y que sea técnica y económicamente explotable y la probabilidad es alta, pero hablamos de probabilidad, no de certeza, eso es muy importante, eso permite al ser gestionable ayudar a una mayor penetración de las renovables intermitentes, porque funciona como una batería. O sea, es la mejor batería natural que tenemos bajo nuestros pies.
Yo quería poner en valor también eso, precisamente, como ustedes saben, los cabildos de Tenerife y el resto de cabildos de toda Canarias declaramos en su momento, prácticamente nada más llegar, en septiembre, la situación de emergencia energética, precisamente por tener poca capacidad de dar cobertura a la demanda energética y además la falta de almacenamiento. Estamos hablando que si hay posibilidad de encontrar esa capacidad geotérmica, estamos hablando de una energía continua, estable, que nos da capacidad de, como decía Nemesio, de almacenamiento natural. Es la mejor batería que podríamos encontrar 100% renovable. Es decir, estamos ante un proyecto que es muy importante para la situación que vive en este momento la isla de Tenerife y, por lo tanto, ya han visto, los plazos son mucho más cortos que cualquier otro planteamiento. Por lo tanto, la apuesta por este tipo de energía 100% renovable, energía limpia que proviene del calor de nuestro subsuelo, es muy importante para nosotros, para realmente producir el cambio que Tenerife necesita en muy poco tiempo, probablemente mucho menos tiempo que cualquier otro proyecto de almacenamiento.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar, porque creo que las ayudas del IDAE están supeditadas a que se realicen los sondeos en los primeros meses de 2026, creo. Quería saber qué viabilidad hay de que se realicen a tiempo y se tengan las conclusiones que se necesitan. También quería saber si la inversión ya ha llegado, o se espera que llegue a lo largo de este año para poder realizar las primeras valoraciones en superficie, y si el Cabildo tiene previsto alguna inversión, entiendo, porque si las ayudas son solo la mitad de la inversión que se necesita, pues quería saber si el Cabildo también prevé esa inversión.
Sí, como decíamos al principio, las ayudas solo cubren el 50% y el otro 50%, que son cantidades máximas en el supuesto de tener que explorar por completo las tres cuadrículas. Puede darse el caso que encontremos el recurso en fases iniciales de la exploración, con lo cual no es necesario completar todo el proceso de exploración, ¿no? Pero en ese escenario supondría un desembolso del 50%, 43.100.000 euros, donde tenemos un acuerdo de 50%, con de ahí la colaboración pública-privada con DISA, y sería, por tanto, la mitad de esa cantidad, en torno a unos 21 millones, la aportación que tendría que hacer el Cabildo en el escenario máximo, donde tuviéramos que hacer la exploración al 100%, porque ya digo que también por probabilidad es muy probable, valga la redundancia, de que sí, el recurso lo tengamos en un momento anterior a tener que completar todo ese proceso de exploración. Los plazos son un poco justos. Ya lo hemos estado valorando, de hecho, de ahí que hayamos empezado a trabajar ya con esas fases iniciales. Partimos con ventaja, en el sentido de que Involcán pues ya tiene una experiencia previa en la exploración en superficie en muchas de estas zonas, pero aún así los plazos son justos y eso implica pues que tengamos que acelerar todos los procesos, sin perjuicio de que pudiera existir la posibilidad de una prórroga futura de esa justificación, pero por lo pronto estamos trabajando con el escenario que tenemos y acelerando plazos para que sea viable.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Quería preguntarles acerca de, bueno, en el caso de Tenerife no se ha tenido muchos ceros energéticos, en el caso de otras islas como La Gomera pues es un poco más habitual, pero preguntarles acerca de, bueno, de si la geotermia, al haber reiterado mucho en que va a ser una cosa un poquito más constante, un sistema energético un poquito más constante, si, bueno, pues se va a erradicar si es una posibilidad de erradicar estos ceros energéticos que viven no solo la isla de Tenerife, que es menos habitual, sino que también se puede extrapolar a otras islas, si está ahí la solución.
El, El caso de La Gomera es distinto, porque no tiene el potencial de recursos geotérmicos, ¿no? La solución para La Gomera, para evitar en buena medida los ceros energéticos, viene por la vía del cable submarino, que se está en estos momentos, no sé en qué fase, si de licitación o incluso ya de ejecución de la obra de ese cable. El recurso geotérmico nos haría no depender pues de situaciones vinculadas con la operativa de una central térmica. En realidad, el coste mayor es el de la exploración, el de detectar el recurso y el de ponerlo en funcionamiento, porque luego es una tecnología relativamente sencilla. En el fondo es agua caliente, vapor de agua a una temperatura muy elevada, si no que me corrija Nemesio, pero el objetivo estaría en torno a unos 120 grados para que sea viable económicamente, que mueve una turbina. Si vieron la foto del ejemplo de las Azores, como comentaba Nemesio también, el gas que sale es vapor de agua, es decir, que el impacto medioambiental es nulo y ese fluido, esa agua, se vuelve a inyectar en el sistema, ¿no? De ahí que lo que busquemos es agua caliente, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, por ejemplo, hay otras islas como Lanzarote que pudieran tener esa facilidad, pero el problema es encontrar agua caliente, no calor. De ahí que tengamos que bajar a más de 2 kilómetros con el sondeo. Ese recurso será continuo en el tiempo y en buena medida contribuirá a evitar ceros energéticos, porque va a ser, como digo, no vamos a tener problemas de continuidad en el suministro, al menos en el porcentaje que supongan los megavatios que instalemos en función de lo que encontremos, ¿no? Porque estamos hablando de probabilidades de encontrar y luego, a su vez, pues vamos a ver qué encontramos y qué volumen de potencia podemos generar a partir de ahí.
Sí, buenos días. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con una cifra que comentaba el consejero antes, que era un coste de una planta tipo, que no cogía exactamente qué cantidad podía ser. Eso por un lado. Y por otro lado, quería saber cuál ha sido el proceso, porque la última noticia que yo tenía es que había más de un proyecto, que no era solamente este proyecto. Por lo que ustedes comentan, a este proyecto han ido los 43 millones de los fondos del instituto y también las cuadrículas mineras que estaban en este momento, pues digamos que por conceder definitivamente. Entonces me gustaría saber estas dos dudas que tengo sobre el proceso y la cifra de coste que comentaba el consejero.
Las concesiones, tanto las ayudas como las concesiones, la agrupación DISA Cabildo de Tenerife ITER ha sido la que ha obtenido el mayor porcentaje. Hay una pequeña cuadrícula que ha resultado adjudicatario la empresa Repsol y que también ha conseguido unas ayudas también muy inferiores a las que ha obtenido el consorcio Cabildo DISA, de en torno a unos 5 millones de euros, si no recuerdo mal. Es decir, el 90% o el 85% de concesiones y ayudas ha sido al consorcio Cabildo ITER DISA. Y con respecto a la planta, hablábamos de en torno a unos 170 millones de euros para una planta con una producción de en torno a unos 30 megavatios. Entre 30 o 40 megavatios.
Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y enhorabuena por este éxito.
Muchas gracias.